Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Buenos días, hoy 11 de abril del 2015 comenzamos con El Desparche, un programa de jóvenes para jóvenes. Hoy saludándolos desde aquí, desde Fusagasugá.
Para esta emisión tenemos nuestras ya conocidas secciones de La Parla, Ni Me Acuerdo y Opinando. Y pues la verdad, esta semana fue bastante movida. Pues además de regresar al colegio, a la universidad después de Semana Santa y las diferentes marchas y acciones políticas en nuestro país.
Para el día de hoy tenemos la programación musical muy variada en sus ritmos, pero unida temáticamente a las reflexiones de los eventos de la semana pasada. 9 de abril, Marcha por la Paz y Cumbre de las Américas. Es así como comenzaremos con algo de salsa con la voz de Rubén Blades, un cantante, compositor, abogado y político panameño, y con su canción Prohibido Olvidar.
citizen. Last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it.
Esta canción nos recuerda el motivo de las marchas del 9 de abril, el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas, recordando que ese día en 1948 fue la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, 66 años de un fuerte conflicto armado y social.
Acá en Fusa fue un día quizás común y corriente, sé que algunas de las personas o de los universitarios fueron a Bogotá. Igual considero que el tema de las víctimas de la paz debe descentralizarse de las grandes ciudades, pues el conflicto de este país comienza desde las regiones y debería ser allí donde también se comienza a pedir espacio para la participación en la búsqueda de la paz.
Igual esto ha unido al 4 de abril, las acciones contra las minas antipersonas, una de las facetas más del conflicto que principalmente afecta a campesinos, siendo un propósito comenzar procesos de desminados.
Bueno, después de esta pequeña reflexión que quisimos dar, vamos a darle un paso a nuestro diccionario juvenil, que hoy hablaremos de la palabra fara.
¿Farra? ¿O fara? ¿Qué?
A ver, no confundas, es la fara. Es decir, mejor decir, que la palabra parla.
La especie humana, diversa y curiosa por naturaleza, experimenta durante su desarrollo diferentes etapas en busca de la supervivencia. Muchas de las etapas de la especie humana son muy conocidas por la comunidad científica. Sin embargo, hay ciertas especies que la ciencia aún no acaba de explicar. Por eso hoy, en La Parla, dedicaremos nuestros esfuerzos para entender la palabra fara. Los más destacados lingüistas han determinado que posiblemente la palabra fara se remonte hasta los más antiguos egipcios, seres casi incomprendidos, excéntricos y con vestimentas muy peculiares. Hablo de los faraones. Estos hombres y mujeres, amantes de los rituales, accesorios y toda clase de extravagancias, se autoatribuían belleza excepcional. Sin embargo, los expertos señalan que es muestra del uso atiborrado de maquillaje. A la raíz etimológica se le suma la primigenia de esta especie, hallada en el reino animal. Hablamos del marsupial diverdiformo, conocido también por los nombres de zarigüeya lanuda, zorra marsupial, runcho, chucha o fara.
¿Para ti qué es la palabra fara?
Sí, es un animal del campo, le llaman también chucho.
¿Para ti qué es fara?
Un animal que se come como los huevos de las gallinas y como cosas así.
Generalmente el color del pelo del fara varía entre los ejemplares. La cola está casi siempre visible, en ocasiones desnuda. Muestra una actividad estrictamente nocturna. Pasan gran parte del tiempo acicalándose, limpiando meticulosamente con las manos tanto cara como laterales del tronco. Actualmente, su estado de conservación representa una preocupación menor debido a que se proliferan por montón. El espécimen denominado fara ha mutado, lo que lo hace fácil de hallar. Estos exóticos especímenes, en busca de aceptación en la manada y protagonismo frente a sus congéneres, han desarrollado características únicas. Identificarlo resulta muy sencillo, pues además de sus atuendos, han desarrollado la extraña destreza del perreo intenso, popeo, metalero y demás eos.
¿Qué significa fara?
Es que les gusta tomarse fotos así como todos.
Que son todos visajosos, eso. Sí.
A ver, ¿qué es faro? ¿Usted qué está hablando?
Pues faro se supone que es un ratón, ¿no? Una rata, ¿no? Se supone que es eso. Eso es un animal.
Que es un bicho todo raro.
¿Y eso es faro? Sí. O sea, pero para nosotros adolescentes se supone que es alguien que conoce
todo
harta
mundo.
Gente. Sí. Algo así. Y ya.
¿Alguien que conoce toda la gente, a todo el mundo?
Pues no a todo el mundo, no, pero pues, conoce a varias gente. Personas. Es como reconocido, ¿sí? Usted, un ejemplo, dice, un ejemplo Jason, y que todo el mundo, ay, sí, yo sé quién es él. Pues.
O sea, es que se conoce con todos, habla bien con todos.
Curiosamente, a este espécimen se le atribuyen las mismas características de sus antecesores. Hablamos de extravagancias, maquillaje, seres nocturnos y de constante acicalación. Sin embargo, este tipo de fara ha diseñado nuevos mecanismos de supervivencia en la jungla de cemento. Ejemplo de ello es el profesionalismo innato de Zastres, pues con aguja e hilo son capaces de entubar pantalones en cuestión de minutos, sin importar que el fluido sanguíneo no llegue a sus pies, lo que los hace seres extremadamente resistentes. Dentro de los faras existen estrictas normas de convivencia. Una de ellas es contar con más de 2000 likes en la cuenta del Facebook, sea como sea, y manejar con pericia el acto de la selfie.
But first, let me take a selfie.
¿Para usted qué es fara?
Es como una tribu urbana de adolescentes.
¿Para ustedes qué significa la palabra fara?
Entre nosotros la palabra fara es como una abreviación de farándula. Pero la usan muy mal, porque fara no es nadie acá. Fara son la farándula, supuestamente las que usan, el significado que usa la gente para decir, ay, él es un fara. Pero solo fara son los de la farándula. Aquí nadie es fara.
¿Fara?
Sí.
No sé. Estaba en el colegio que dicen que son grupos que se hacen por ahí, que tienen diferentes creencias.
El salvaje mundo se ha convertido en Facebook dependiente. Estas condiciones han hecho que los sujetos de ahora, incluyendo el espécimen fara, permanezca la mayoría de su tiempo en esta aplicación, un mundo alterno carente de vida social, dando origen a niveles extremos de competitividad que desencadenan desastrosos resultados, como el matoneo virtual o el popular curtín, que envía al sujeto a un inevitable fusilamiento.
Pues para mí ser fara ahorita en Fusa significa que todo el mundo te conozca, que tú seas, que estés en boca de muchas personas. Lo último en guaracha.
Todo, sí.
Que muchas personas te conozcan, que tú veas y te sepan el nombre y sepan todo de tu vida.
Que se visten de la moda con unos peinados todos X, que se tomen unas fotos como si les doliera la cabeza.
Que son, o sea, está en un grupo de personas como... encasilladas en sí mismas, que es los faras se juntan con faras y no puede salir de ahí, o si no, ya no es fara.
O sea, son las personas que se hacen notar, prácticamente.
¿Es esto ejemplo de una sociedad egoísta, arribista, manejada por el mundo consumista, que ha llevado por naturaleza a los faras y otras especies más a un ecosistema donde el más apto sobrevive, una supervivencia determinada por las marcas y el deslucido brillo de la farándula? Dentro de la selva de cemento conviven diferentes especímenes, como raperos, metaleros, punkeros, emos y demás, que en su búsqueda de prevalecencia son capaces de sacar su estado más salvaje por el control de la jungla, fuertes rivalidades que terminan por deslegitimar el papel de la juventud.
En los faras hay una estigmatización, yo digo que es así, que digamos... tú eres Farah y por ser Farah te tienes que comportar así, así, así. Pero que se encasillen en sí mismas y discriminen a las otras personas que porque no son fama, en este caso en Fusa, no me parece la verdad.
Oiga, muy interesante esa sección de la parla que nos trajeron nuestros compañeros el día de hoy. Pero hay que hacer un reconocimiento de que hoy ya llegaron las mujeres a la cabina, ¿no? ¡Por fin! Se nos habían escapado la semana pasada, Ala.
Así es, amigo. Y vea que yo con síntomas, pero viejo, a punto de cuarentena, aún así estoy aquí con gripa, con un compromiso a la radio, pero vea, sin falta.
Un aplauso, por favor.
Gracias, gracias.
No, y hay que decir que tenemos dos compañeros en cuarentena aquí en la cabina, por allá lejos.
Y se arrime. La compañera Luz Ángela, ¿no? La más Luz adulta. Ángela.
Saludos por allá a 3 metros acá donde estamos nosotros. Salúdenos.
Germen Luz.
Hola, ¿cómo están?
Uy, está, pero ahí la...
Retiren ese.
Le recomendamos un juguito de naranja, vitamina C, yo no sé.
Oxilocolxin.
Sí, eso es. Eso es. Bueno, Gloria, tenemos canción, ¿cierto?
Claro que sí, después de este gran reconocimiento que nos han hecho a nosotras, vamos con la canción de Pueblos Americanos. Vamos con la canción Pueblos Americanos de Conspiración, un dúo de hip hop conformado por dos grupos chilenos, quienes hacen un cover de esta canción de Violeta Parra, que es otra chilena cantante de canción protesta.
Mi vida los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guedo.
Esta canción nos recuerda a la unidad americana, las tensiones que eso expresa, esa búsqueda de autonomía y solidaridad de los pueblos.
Caso de ellos es la cumbre de las Américas, un intento por superar la mirar desconfiada del norte frente al sur. Ejercicio muy difícil con los antecedentes históricos y actuales, si bien es la primera vez que asiste a Cuba. Hay un importante bloque de presidentes que plantea una democracia más social y quizás radical que la plantea Estados Unidos.
Sí, la verdad, los temas como la guerra contra las drogas, la militarización y la misma política migratoria han generado muchos debates, aunque no hay acuerdos y se crearon escenarios alternos de participación de los diferentes gobiernos.
Así es, pero bueno, vamos ahora con la sección de opinión que por fin dejé de acompañar. Ya dejé eso de ser tan mamerto, así que vamos con los compañeros Julián, Daniel y Álvaro. Vamos. Diana. Qué pena. Inclusión de género, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Pero por mal. Fin, por gracias. Fin lo sacamos sí. De esta sección.
De la visión más machista.
O sea, incluir es ponerle nombre de hombre.
Él y ella.
Él, ella.
Muchas gracias, bueno, Willy.
Ya, y nos tiraron la sección.
Iniciar nuestra sección, compañeros.
Nos tiraron la sección a nosotros.
Continúa, Álvaro. Perdón,
bueno, bienvenidos una vez más a nuestra franja de opinión aquí en El Desparche. Hoy hablaremos de un tema importante, la masacre de 148 estudiantes en Kenia.
Así es, Daniel, pues les contamos que hace algunos días Kenia fue testigo de uno de los más atroces atentados en su historia. Pues un grupo extremista somalí, Al-Shabaab, de tendencias musulmanas, irrumpió en una de sus universidades, dejando un saldo realmente alto de cristianos fallecidos, ¿no?
Álvaro, pero yo creo que cabe aclarar que incluso si este grupo somalí haya matado a tantos cristianos, no deberíamos centralizar o incluso estigmatizar a todos los que siguen el Islam. No todas las personas son cortadas con la misma tijera, como dicen por ahí.
Sí, Juliana, tienes razón, pero hay algo que todavía no me ha quedado muy claro, ¿qué es eso de los grupos extremistas como los de Al-Shabaab? Bueno, eso. Que creo que es la pregunta de muchos oyentes.
Sí, tienes razón, Daniel. Pues, extremista o extremismo se utiliza más que todo para referirse a un grupo totalitario, autoritario, en otras palabras, muy lejos de un centro político. Mejor dicho, como en palabras más coloquiales, no les importa cuál sea el medio para llegar a su fin. En este caso, Al-Shabaab es un grupo somalí, el cual pues no se tienen muy claros sus orígenes. Se saben algunas cosas como que su nombre significa juventud y que comenzaron sus actividades por allá en el 2006, cuando tomaron un poco más de la mitad de Somalia.
Pero bueno, Álvaro, retomando el tema, les contamos que fueron 148 quienes murieron a manos de metralletas y rifles de alto calibre, sustentando a partir del despliegue de tropas kenianas en Somalia para atacar a extremistas rebeldes. Esto lo podemos decir a partir de revistas y varios medios de comunicación que pudimos obtener en internet.
Oigan, chicos, pero dejando un poco pues la información oficial o lo que se dice como tal la masacre, yo tengo una duda, o se me hace muy raro que un acontecimiento tan atroz y numeroso no diera mucho de qué hablar en nuestros medios de comunicación, en internet o en las redes sociales, incluso en la calle. Es como raro, ¿no?
Sí, Daniel, tienes mucha razón ahí, porque pues vemos que otros hechos, como lo que sucedió en Francia, esto ya al inicio de año en el semanario francés Charlie Hebdo, dio mucho de qué hablar en todos los medios de comunicación y en la calle, en las redes sociales. Pues también cuando pues el número de muertos de ambas situaciones no es comparable, sí se tiene que quedar claro que se le dio más trascendencia a lo de Charlie Hebdo, por ser en Francia.
Exacto. Pero incluso no es solo lo de Kenia, porque también tenemos como ejemplo algo que pasó en México que fue muy parecido, con 43 estudiantes en Ayotzinapa.
Ayotzinapa, compañera.
Disculpa, Álvaro. Bueno, ahí pasó algo muy similar. Muchos de los demás, de la demás gente de México se concientizó de toda esta masacre y salieron a protestar a las calles, pero que yo sepa, yo nunca me enteré de eso o que fuera incluso noticia mundial.
Exacto, es como leí hace un rato en internet y me preguntaba qué hubiera pasado si estos 148 estudiantes los hubiera asesinado en las grandes universidades de Estados Unidos. Hubiera sido un escándalo totalmente mundial.
Claro, pero también hay que entrar como a pensar que quizás tiene que ver que los medios de comunicación en África no son tan influyentes o no tienen tanto alcance como los de Francia para desplegar toda una noticia alrededor del mundo, ¿no creen?
Álvaro, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que tú piensas, porque por ahí dicen que el internet lo mueve todo. A estas alturas de, como dicen por ahí, del partido, creo que todo el mundo tiene acceso al internet, y si una noticia quisiera difundirse, se podría hacer lindamente, porque la comunicación por internet está a la mano de todos.
Yo estoy de acuerdo con Juliana, es que queda en el aire como la sensación que las vidas de los europeos, o los norteamericanos en nuestro caso, son más importantes que la de los africanos o latinos.
Bueno, sí, chicos, tienen razón, pero es que es difícil pensar incluso que hoy en día la vida humana valga más en algunas partes del mundo que en otras, y que los medios de comunicación, lo peor del asunto, ratifiquen esto, cuando su verdadera función es informar sin importar dónde haya pasado la noticia.
Pero esa es la realidad de nuestros medios y también de nuestros gobiernos. Solo para aterrizar el problema a nuestra realidad, ¿cuántas fosas comunes de los paramilitares o cuántos falsos positivos o incluso los casos de asesinatos extrajudiciales en Colombia se mantienen en el anonimato, por decirlo así?
Y es que precisamente esta es la razón de nosotros estar acá, llevar otra visión de la noticia. Y Juliana tocó un punto muy importante, el caso del gobierno, que es trascendental, ¿no, Juli?
Tienes razón, Álvaro. Pues es que, claro, el gobierno nos tiene informados de lo que a ellos les conviene. Nosotros sabemos lo que ellos quieren que sepamos, pero de resto todo pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere, o más bien, no quiere defender los derechos de la gente afectada de estos problemas y tampoco se quiere arriesgar a la desaprobación del resto de la sociedad.
Sí, es cierto lo que dice Juliana. Eso no solo pasa en África. Pasa a diario y más cerca de lo que pensamos. Esa llamada jerarquía de muerte, que realmente es algo incluso discriminatorio. Es como decir que vale más la vida de un empresario o un periodista que de un estudiante o campesino. Y los gobiernos y medios de comunicación son los totalmente directos culpables.
Muy indignante, ¿no, chicos? Un asunto que realmente entristece mucho, pero también la invitación es a pensar que la vida aquí o en la Conchinchina vale exactamente lo mismo y que una muerte no puede ser más o menos importante que la otra, así tú seas de Francia, yo sea de Kenia o tú de México. Yo creo que esa es la invitación, ¿no? Y también a creer en los medios de comunicación alternativos que nos lleven las noticias y que podamos leer en cualquier parte del mundo. Hasta aquí nuestra franja de opinión, chicos. Los dejamos con algo de musiquita.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El derecho a la vida. Exacto. El derecho a la vida, compañeros. Sí,
lo
música.
Primero.
Que lo digan en las calles. Que lo digan en las veredas. Que lo digan en los pueblos. Que lo digan en las capitales del departamento.
Hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción. Bala por aquí, grito por allá. Suelo calavera, mamá. Bogotá soy llama, ciudad a reventar. Bogotá soy llama.
Conservador y del gobierno conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía.
conservador mandado por el gobierno conservador y aceptó a la una de 30 minutos hasta que una posición el doctor Fuerte Vuelta en la calle y se convierte en la calle. ¡Cuatro balazos!
Gracias, se les quiere mucho.
Bueno, después de haber escuchado esas interesantes opiniones que nos expresaban nuestros compañeros, escuchábamos la canción Gaitán del Dr. Crápula, que es una banda bogotana que retoma ritmos como el ska, el punk y el rap, con un mensaje de transformación, humildad. Hoy con su canción Gaitán, que nos recuerda ese 9 de abril, su muerte, pero ante todo la visibilización del conflicto partidista. ¿No lo sabían?
Si habíamos escuchado algo, ¿no? Y Camilito, este chico, el de la sección de Ni Me Acuerdo, creo que había hablado con el abuelo del asunto, ¿no?
Sí, pero el cucho se quedó dormido.
¡Ah, viejo ese! Claro, los años que... no llegan solos.
Claro. La prostata. La última vez que vi a Camilito estaba como gordo y pidiendo plata para las papas. Pero vamos a ver con qué sale esta sección, sí, de Ni Me Acuerdo. Sí. Yo me creo que ya algo. En esta
ya se despertó
sección,
el abuelo.
Parece que sí. Y en esta sección ya concluye... ¿quién era ese personaje tan importante en la historia de nuestro país que marca una coyuntura en la política, en esa nueva política que necesita el pueblo colombiano para mejorar sus condiciones sociales, culturales, económicas y demás?
Que dividió la historia de Colombia en dos prácticamente, ¿no?
Sí, escuchemos Gaitán, parte 2, Ni Me Acuerdo.
A Camilito.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.
Atención.
En el capítulo anterior nos dimos cuenta cómo Camilito se enteró de las confrontaciones entre los liberales y los conservadores.
Ah, mijo, usted me está preguntando qué es el pueblo. Para mí es un rebaño de indios analfabetos y henchidos.
Uy, este conservador asqueroso. Ustedes que son los políticos de uno y otro partido que hacen con el pueblo lo que se les da la gana, señorito. No, señor.
Asimismo, Camilito entendió que el pueblo no tuvo garantías sociales cuando exigía la mejora de sus condiciones laborales. Por el contrario, se encontró con el abuso de la fuerza militar, cuyos atropellos tienen consecuencias hasta nuestros días.
En nombre de nuestro honorable y humilde servidor presidente Miguel Abadía Méndez, les ordeno que se retiren de inmediato, si no me veré en la obligación de hacer uso de la fuerza y el poder que me confiere la democracia de nuestro país.
¿Usted no sabe qué es la democracia? Así que de acá no nos movemos, mano.
A muy rebelde civil, man. Entonces. Pues entonces así será. ¡Muerte para esos lacayos!
Hoy presentamos Gaitán y un nuevo movimiento político.
Miente, de los que le andan pintando pajarito a la gente. Yo ya no quiero. quiero de esos que hacen males, que se tapan con ideales.
Abuelo, abuelo, oñero, despiértese.
Ay, ¿qué pasó?
Que me dejó a medias en la tarea, ¿yo qué hago?
Ah, verdad, estaba hablando con este chino. Bueno, como te venía diciendo, Camilito, esta fue una época muy marcada por masacres entre conservadores y liberales. Y es en este contexto donde nace Gaitán. Gaitán está presente en todos nosotros. Y para que se dé cuenta de ello, le voy a mostrar algo. Dígame qué ve ahí.
¿Una luca, abuelo? ¿Me la va a regalar para ir a comprar papas?
¿Cuál luca? Ni
estoy
qué luca.
Estoy bien, abuelo.
¿Pero de qué luca está hablando, hermano? A estos jóvenes no le enseñan nada hoy día, hola. Véalo, está ahí.
¿El viejo narizón ese?
Ese señor, ese narizón que usted dice es mucho más que un billete, hola. Mírelo bien.
Ah, dice...
¿Sí lo vio?
Jorge Eliezer Gaitán.
Eso es. Ese señor es mucho más que un billete.
¿Cómo así?
Vean, le cuento un poquito, oiga.
A ver,
para que se ilustre.
Pero sí me deja comprar las papas.
Pero ahorita, hermano. Deje el afán. Gaitán nació en el seno de una familia de clase media, de la sociedad cundinamarquesa. Desde edad muy temprana, tuvo un incesante deseo por la defensa de los derechos humanos. Por eso es que ingresa a la Universidad Nacional de Colombia, donde se forma como un abogado.
Uy, abuelo, pero ese cucho como que tenía la de Lucas, ¿no?
Ah, pero eso no viene al caso. Resulta que 4 años antes de la masacre de las bananeras...
Ah, de la que me estaba hablando ahorita antes de que se echara el motoso.
¿Cuál motoso? Pues claro, ¿no ve que Gaitán ya se había licenciado 4 años antes de las masacres? Con su tesis, Las ideas socialistas en Colombia. Y 5 años después de la masacre... O sea, más o menos hacia 1933, Gaitán funda un movimiento político alternativo diferente al liberal y al conservador, conocido como el UNIR.
¿El UNIR?
Recuérdeme ahorita ponerle unas grabaciones de la época para que comprenda mejor lo que le estaba diciendo.
Cucho, pero es que yo no entiendo bien eso de la UNIR. O sea, ¿qué es eso? ¿Habían 3 parches políticos? ¿Y querían unir o cómo es esa vuelta? No me queda claro.
No, ala, pero usted sí es que... ¿Qué pasó con usted, hermano? Su mamá sí es que es pila para que usted me salga con estas bachadas, ala. La UNIR es la Unión Nacional Izquierdista, caray. Revolucionaria, una alternativa política para el pueblo.
Ay, cucho, yo no entiendo nada. Escuchemos mejor ese man a ver qué era lo que decía, a ver si de pronto entiendo. Porque es un... eso se está hablando...
Bueno, espere a ver, busco... Busco por acá, a ver si encontramos las grabaciones de este señor.
Abuelo, pasito ahí con el armario.
Aguarde tantico, hierra.
Que el hombre es como las plantas. Que la planta da fruto y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro.
Fíjese nomás la manera en que entendía el pueblo este hombre. Escuche este otro.
Orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.
Uy, cucho, como que las voy cogiendo. Los liberales y los conservadores eran igual de pailas.
Ah, este chino ya la está cogiendo. Eso es, sí me gusta. Ahora vea este.
¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional?
que tiemblen los vacilantes. Yo me siento y sé que estoy respaldado. Pero si no lo estuviera, tengo que repetir aquí la frase. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el lodo.
Chabuelo, usted es como muy teso, ala. Claro, es que ya uno entiende la necesidad de crear un nuevo partido, un nuevo parche. Oiga, Cucho, gracias por compartirme esa historia. Eso, fíjalo bien, le llego al Cucho allá con el 5. Póngale cuidado.
Así es, mijo. Y que le rinda con eso.
Listo, abuelito. Se cuida. ¿Me va a regalar lo de las papitas?
Este man, venga a ver. Madre, venga, a ver si deja de comer las pendejadas, a ver si se engorda un día, si no se enflaca un día esto.
No, es que es para guardar a Gaitán ahí en la billetera, abuelito.
Tome a ver.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.
Bueno, no podemos pasar a otro espacio más sin desearles a una gran compañera aquí un feliz cumpleaños, a Alejandra, que no vino.
¡Bravo! Yo también me alegro.
¡Bravo!
Que no venía desde hace mucho tiempo, pero ya, bueno, vino.
Hoy vino porque era el cumpleaños, póngale cuidado.
Sí, yo también estaba pensando.
¿Cómo van a decir eso de mí?
Solo quería ser nombrada, solamente quería que la felicitaran aquí.
Yo también estaba pensando lo mismo, la verdad.
Happy birthday to you, Alejandra.
Felicitaciones. Yo creería que aparte de todos los compañeros acasanos, también los agripados tienen que darte las felicitaciones, porque acá todo el mundo está contento de felicitarte.
Los que están en cuarentena.
¿No? Los de la cuarentena.
Oiga, deberían darle un pico así como para contagiarla de buena energía para este nuevo año de vida.
Lleno de amor.
Muchas gracias, muchachos. En serio, les agradezco de todo corazón por sus felicitaciones. Y no, pues nada. Gracias.
Iba a venir más a seguido aquí, no solamente los cumpleaños.
Obvio, iba a seguir acompañándolos.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Que la gripada cante.
Happy birthday,
Alejandra.
Happy birthday to you.
Bravo, 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 bravo.
Bueno, ya, mucho. ¿Sigue usted? Sí, por eso, mucho, sigo yo.
No lo han dejado hablar hoy al pobre William, ala.
Usted que está remamerto y habla y habla. Pero bueno, estas vacaciones, bueno, digo, esta Semana Santa, muchos nos fuimos de vacaciones, de más cositas, pero antes de eso fuimos a una reforestación en Pasca. Y la verdad nos fue bien, y por eso les traemos la siguiente reportaje. Ruede.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.
Buenos días, hoy estamos en un reportaje en la jornada de reforestación en Juan 23, una vereda de Pasca. Hoy es 30 de marzo del 2015 y vamos a estar comentándoles cómo nos ha ido. Comenzamos desde las 7:30 de la mañana, vinieron varias volquetas, varios carros. En total hay un grupo aproximadamente de 80 personas, entre ingenieros de la CAR, entre personas de la comunidad, jóvenes, muchísimos jóvenes acá. Y pues comenzó esta jornada con una pequeña introducción y una reflexión sobre el territorio. Ellos nos comentaron que la idea es hacer de esta reforestación un bosque de la resistencia, organizado por 5 comunidades, ya más tarde voy a ir a entrevistar a una de las personas que tuvo la iniciativa. Se está haciendo una olla y empezaron ya a sembrar un terreno bastante grande, húmedo, es bien húmedo, y pues demos inicio a este ejercicio.
Bueno, estamos acá con Freddy García, uno de los organizadores de la jornada de reforestación. Cuéntanos, Freddy, ¿de dónde surge esta idea? Y bueno, ¿por qué eligieron este lugar? ¿Quiénes son ustedes? Cuéntanos un poquito.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Freddy García, soy de la Fundación Gusta Guchipas y también pertenezco a la Fundación Nuestro Páramo. La idea surgió porque pues hay una necesidad de fomentar la reforestación en las zonas del páramo, ¿no? De la zona de Pasca. Entonces, con esa idea la fundación ha estado trabajando, se ha unido con otras fundaciones, con la universidad y con otras personas que han estado trabajando en esta idea, en estas campañas que estamos realizando. Y pues la ayuda de la CAR con el ingeniero Danilo, que ha sido clave para el proceso, él es el que consigue el material verde.
¿Por qué este lugar? ¿Cómo eligieron? ¿Cómo llegamos hasta esta vereda tan bonita?
Bueno, esta zona es una zona de pertenece a la CAR, esto es una reserva, ¿no? Aquí hacia la parte de atrás encontramos los nacederos de Barro Blanco, que son los que surten una parte de la población de Fusagasugá. Entonces también por eso la importancia de este proceso, que es poder conservar esta zona porque es el futuro también del agua de Fusagasugá y es la conservación del páramo y de nuestro territorio.
Estamos con Gina Morales del Observatorio Socioambiental y nos va a comentar también un poco de la iniciativa del día de hoy.
Bueno, el día de hoy, pues, para la reforestación lo llamamos el Bosque de las Resistencias Ambientales, del cual nos enfocamos en 5 comunidades en un eje principal. Esas comunidades representan a cada una de las tribus latinoamericanas y la importancia de ellas. Tanto en la naturaleza como en la parte social. La comunidad 1 es Yaku, que significa agua en quechua. Comunidad 2, Uku Meiki, que significa jaguar en kogui. La comunidad 3, Mapu, tener derecho sobre un territorio. Y Nak, semilla de maíz en maya. E Ipa, tierra en bombiano.
Me llamo Sofía, vengo de Bogotá y la jornada estuvo muy interesante y muy dinámica, estuvo chévere el poder hacer este tipo de actividades. Cruzar la loma sin ti, llora este tiple montuno, se amaña tanto en el alma como a la nube un relámpago.
Mi nombre es Alejandra, vengo de Bogotá y pues igual que ella me pareció muy interesante la actividad, también es algo importante que teníamos que hacer.
Buenas tardes, mi nombre es Mireya Llana Barbosa, estudiante de Ingeniería Ambiental de Girardot y pues estoy acompañándolos hoy en esta jornada de reforestación en la vereda Guchipas y pues es una actividad muy bonita, aparte de que lo libera a uno del estrés de la ciudad y lo ayuda a liberar a uno pues de todas esas ataduras que uno tiene en cuanto a los trabajos, problemas y eso. Y pues es una parte muy fundamental para uno como ser humano, pues cuidar sus recursos y poder contribuir un poco con todas las minorías que se le han hecho últimamente a esos ecosistemas que son zonas de área de protección.
Y ya para el cierre de este reportaje, vamos con uno de los organizadores, Hamilton, de la Casa Guchipas, quien nos va a comentar qué evaluación se hizo de la jornada.
Muchas gracias por la invitación. Digamos que el balance que hacemos nosotros es positivo, midiendo que o teniendo en cuenta que hubo muchísima gente de la ciudad que se interesó por ir al campo, ir a mirar qué era lo que estaba pasando allá e ir a aportar su granito de arena a cambiar un poco las condiciones ambientales que están aquejando en este momento a la población. En ese sentido, pudimos lograr ese objetivo, que la gente de la ciudad se interesara por el campo, que la gente de la ciudad dejara la comodidad y empezara a trabajar para construir entre todos, un mejor ambiente para nosotros y para las personas que vienen después de nosotros. Nosotros esperamos, después de este evento que hicimos, poder ofrecerles más espacios para, a las personas, para que puedan seguir trabajando, seguir creyendo que un mañana mejor es posible, pero con acciones concretas y con compromiso de cada uno.
Bueno, ya con esto, pues, compañeros, estamos terminando nuestra emisión. Nos vemos dentro de 15 días con usted y nuestros queridos oyentes.
Y gracias por escucharnos, que tengan un feliz día y desparchados, que no tienen nada más que hacer.
Esta vez no hay recomendados. Queremos es escuchar qué nos recomienda la gente. Entonces, los invitamos a que nos empiecen a escribir en Facebook, en Sumapaz, Red de Radios Escolares. Y sí, y Red de Radios Escolares del Sumapaz. Sumapaz, no, es que hay dos.
Sí,
un grupo
sí, sí.
Cerrado y uno abierto.
Sí, por eso. Pero entonces la invitación es para que nos escriban.
¿Cuál es el abierto? Red de Radios Escolares del Sumapaz.
Te la gracias para que nos escriban ahí en el Facebook y
sus ¿ya? opiniones, sus comentarios, sus...
todo lo que tengan para nosotros.
Las felicitaciones a Alejandra también se reciben.
Y que siga viniendo, no solamente en los cumpleaños.
Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.